La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Què tal, com esteu? Molt bona estrada. Com sempre, benvinguts a la sintonia de COPE Más València, la 92.0. Són les 4 i pràcticament 10 minutets d'esta vesprada, d'aquest programa, que ens portarà fins a les 6 i ens portarà fent un recorregut per diferents assumptes que hem preparat per a tu en este dia. Com per exemple, que estem molt pendents d'eixa estrena estel·lar que té lloc al Palau de les Arts de València, La Traviata de Verdi, que de la mà de Plácido Domingo i a més amb la direcció escènica de Sofia Coppola i la col·laboració en el vestuari de Valentino, tot un luxe, pues, té complir les tables, l'escenari d'aquest coliseu operístic que tenim a València i que té que ser tot art, tot glamour i un autèntic esdeveniment cultural, artístic i musical. Parlem d'això avui. Este matí l'hem avançat, doncs avui anem a endinsar-nos un poquet més en esta magnífica proposta. No queden entrades, ja tinc que dir-ho, per internet, excepte en taquilla. Ara ho contarem. Bé, també parlarem de medicina. Avui ens visiten els metges, el Col·legi Oficial de Metges de València, i a més tenim un altre assumpte també de medicina. Un tema recurrent, quan jo, per exemple, era menut, la gent de més anys, al voltant dels 30 i 50, en esa franja, se'n recordaran que antigament, quan tenim amígdales a la mínima, pam, al quiròfan i fora. Pues ara, després diuen que no, ara torna a dir-li la comunitat mèdica que és convenient. Bueno, pues anem a conèixer un poc més al voltant d'este element que tenim ahí a la gola i que dona molts problemes, sobretot als més menuts. I parlarem de moda, d'història. Ja sabeu que ens visita el nostre historiador Jesús de Salvador, la nostra personal shopper Sira. En fi, un programa molt completet que anem a iniciar endinsant-nos en la Ribera del Xúquer, en un centre comercial que ha posat en marxa una iniciativa per a repoblar un parc natural molt bonic. I anem a continuació a fer una proposta molt, molt interessant, una iniciativa molt interessant de caràcter medioambiental que té una localització molt concreta, a la Ribera del Xúquer. I és que l'actor Jesús Castro, sí, és tan, tan guapet, tan, tan famós, va ser, o serà millor dit, el padrino de la campanya de Ribera del Xúquer, amb esta campanya que se van a plantar 672 arbres. Tenim al telèfon a Laura Chichia, que és la responsable de màrqueting del centre comercial Ribera del Xúquer, per a que ens conti un poc com va anar esta campanya, bueno, i també l'esperada visita de l'actor Jesús Castro. Laura, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Enhorabuena, por la campanya i por la visita.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esta campanya medioambiental que se puso en marcha, a ver.
Bueno, pues la campaña se enmarca bajo el nombre Una descarga igual un árbol igual una vida.
Qué bien.
Esto es a partir de la acción ha nacido a través del incendio acontecido el pasado verano en la localidad. Y bueno, nosotros queríamos poner nuestro pequeño granito de arena y no se nos ocurría pues una mejor forma que esta. Entonces, pues a partir de octubre del año pasado, que pusimos en marcha la aplicación del centro, arrancamos con esta acción, pues que tiene como objetivo plantar tantos árboles como descargas hubieran conseguido nuestra aplicación.
Muy bien.
Sí, y se consiguieron casi 700 descargas hasta el 31 de diciembre, concretamente 672, que es lo que tú comentabas.
Y ahora hará falta que estos árboles se materialicen, ¿no?, en alguna zona concreta, ¿verdad?
Exactamente. En un principio, como comentabas, viene Jesús Castro al centro comercial, que es una visita muy esperada en Carcaixent, y la verdad es que la hemos organizado con mucha ilusión. Pues él estará aquí el 10 de febrero de 18 a 20 horas en la Plaza Central, y todas las personas que quieran conocerle podrán hacerse una foto con él. Pero él tiene una misión muy especial, que se convertirá en el padrino de la campaña medioambiental. Entonces, Jesús Castro dará el nombre al árbol gigante que tenemos expuesto ahora mismo en la Plaza Central, en homenaje a todas aquellas personas que se descargaron la aplicación,
que
son 672 personas, muy, muy contentos.
Bueno, para que la gente lo ubique, cuéntanos, bueno, yo ya me lo sé, pero, ¿quién es Jesús Castro? Que por la radio es más difícil ponerle cara.
Bueno, pues Jesús Castro ha trabajado, todo el mundo lo conoce por El Niño.
Muy bien.
Sí, y es un actor...
El guapo del niño, el joven,
niño,
¿no?
El guapo del niño, y un actor español excelente. Y estamos muy, muy contentos de contar con su apoyo en esta iniciativa.
¿Cómo ha sido eso, de ponerse en contacto con él para que apadrine un poco esta iniciativa?
Exacto, nos hemos puesto en contacto con él, él ha aceptado venir al centro comercial y le ha gustado mucho porque, bueno, es una campaña de responsabilidad social corporativa y, pues, la verdad es que está encantado de estar aquí con nosotros.
Oye, la verdad es que el centro comercial de Ribera del Xúquer es un centro, bueno, que está ubicado ahí en un eje de operaciones muy importantes de la Ribera del Xúquer. Y que también se ha convertido también en el centro comercial de referencia de esa zona, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, sí, el centro es la referencia de la comarca. La verdad es que sí.
Bueno,
y
dime.
Lo que sí quería comentarle a todos que el 26 de febrero va a ser el colofón del acto de este acto que estamos haciendo, que va a ser la plantación de los árboles.
Correcto.
Vale, y para eso hemos organizado una excursión con todas las familias que han hecho posible esta campaña, que queremos agradecerle a cada uno de ellos, pero que por supuesto se pueden unir todas las personas que quieran. Solo tienen que descargarse la app de forma gratuita y podrán apadrinar uno de los árboles que plantaremos.
Para que la gente lo entienda, esta aplicación de centro comercial, ¿qué se puede uno encontrar con ella?
Pues lo mejor que puedes tener son los servicios, es simplemente mostrar la aplicación y puedes pedir en el punto de información un cochecito para tu bebé, una pulsera identificativa para tu peque, donde se pone el teléfono, el nombre del papá, cualquier cosa que el peque se pierde, tenemos referencia, bueno, hasta los pañales.
Qué bien.
¿Sabes?
Qué bien.
Pero además también tienes descuento todo el año, porque con la descarga de la aplicación tienes la tarjeta exclusiva del centro y tienes varias tiendas que están adheridas a estas promociones y tienen descuento durante todo el año.
Muy bien. Y como decías tú, como remate, esa plantación, el próximo día 26 de febrero, se plantarán los 672 árboles en el Parque Natural de Carcaixent.
Exactamente. Y así juntos plantaremos los 672 árboles que representan a las 672 personas que se descargaron la aplicación.
También tiene mucho encanto esto de poder plantar el árbol y en un futuro pues poder visitar esa zona de Carcaixent y ver, mira, este arbolito lo planté
es
yo.
Es que
¿no?
Además le vamos a dar una cinta de raso con el nombre a cada persona y cada arbolito que plante esa persona va a llevar su nombre y luego lo puede ir a visitar,
claro.
Lo puede regar, puede hacer lo que quiera. ¿Sabes?
Naturalmente, pues cuidarlo hasta que salga enorme para disfrute de todo el mundo de la zona. ¿Eh?
Que es nuestro bien más preciado.
Ya lo creo que sí. Pues enhorabuena por la iniciativa de Laura Chicha.
Muchísimas gracias.
Que sea todo un éxito la visita de Jesús Castro, como seguro que será. Y para mí, por supuesto, esa plantación que va a intentar recuperar el Parque Natural de Carcaixent.
Esa es la idea, sí.
Gracias, enhorabuena. Y a seguir trabajando así de bien. Gracias.
Muy bien, gracias.
Saludos a los amigos de Carcaixent y del centro comercial, claro que sí. Ahí está ese magnífico brindis, el brindis de La Traviata. Sí que espera brindar, ¿eh? Espera brindar que puedan tindre a València un muntatge operístic d'esta categoria en un escenari, per altra banda, de moltíssima categoria. Dit pels experts, el nostre Palau de les Arts és un dels escenaris més propicis per a poder gaudir amb tot el nivell de la millor òpera, de qualsevol espectacle musical que puga acollir. Pues bé, avui s'estrena a València La Traviata en un muntatge teatral que té com a direcció escènica a Sofia Coppola, la cineasta, en el seu debut fora del cinema, en un aspecte més teatral, en este cas operístic, que té el vestuari de Valentino, la gran estrella de la moda italiana, i que també té pues, el capdavant del repartiment de Plácido Domingo. Anem a conèixer algun dels aspectes d'esta Traviata. Bueno, podem donar algun detall, com per exemple, que ve, atenció, ve Mònica Bellucci, l'actriu, guapíssima, espectacular actriu, i el que es veu també, pues, una grandíssima aficionada a l'òpera, i que també ve la reina Sofia, en fi. Tot glamour i tot, bueno, molta pompa que arrossega esta magnífica Traviata de Verdi. Hem de dir que no queden entrades a la venda per internet, però que per llei el Palau té l'obligació, el Palau i qualsevol altre espai escènic, de deixar a la venda un 5% el mateix dia de la representació en taquilles. Així que si algú té molt interès, pues encara està a temps d'acostar-se a les taquilles i intentar fer-se amb una d'aquestes entrades que estan tan demandades. Anem a conèixer, en primer lloc, aquests talls de veu, aquestes impressions que deixaren en la roda de premsa cadascú dels protagonistes que varen intervindre. En primer lloc, David Livermore, el director del Palau, ens conta el gran repartiment que té esta òpera.
Però esta Traviata, que estrenamos el jueves, ha roto todos los pronósticos con unos mimbres de lujo. A la belleza de la música de Verdi le sumamos el privilegio de tener a Plácido Domingo junto con dos intérpretes de referencia, Marina Rebecca y Arturo Chacón Cruz. Y la producción de ópera de la que más se ha hablado en los últimos meses, La Traviata de Valentino. Montaje que reúne un equipo extraordinario, Valentino Garavani, que firma los vestidos de Violeta Valerí, la Maison Valentino, que ha diseñado el vestuario de Flora, y el coro, la cineasta Sofia Coppola, en su debut operístico, y el escenógrafo Nathan Crowley, candidato al Oscar en numerosas ocasiones. No pueden faltar los tres pilares de este teatro, los cantantes del Centre Plácido Domingo, el cor de la Generalitat y la orquesta de la Comunidad Valenciana con Ramón Tebar como director musical. Además, este estreno supone el regreso a les Arts de su majestad, la reina Sofía, a quien fue un honor conocer en su última visita en 2014 como director de escena de La Forza del Destino.
Més opinions al voltant de La Traviata de Verdi. Plácido Domingo, que és també un dels impulsors de que estiga així en este format d'esta magnífica obra en València, ens conta que per ahí tot apunta a que serà un autèntic èxit per al públic valencià.
Todo está preparado para que tengamos una gran noche de éxito. El ensayo general ayer se ha realizado con un entusiasmo desbordante. La verdad es que el público y toda la compañía ha puesto todo lo de su parte para hacer una noche, una preparación triunfal. Que quiero decir que después de conocer y admirar el arte grandioso de Valentino en el mundo de la moda internacional, también lo ha hecho ahora en el mundo de la ópera. Estamos encantados, felices y orgullosos de tener un grande de la moda de todos los tiempos con nosotros y realizando esta Traviata. No hemos podido...
La Traviata, que la gente conozca un poco la historia, está basada en La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas. Si os agrada la literatura, ahí tenía una buena referencia, una historia de amor, romántica, pasión y de dolor también. També Domingo ens parlava de la música bellíssima de Verdi i de la qualitat dels intèrprets.
Ramon Tebar, siendo un director valenciano, creo que la orquesta está encantada y nosotros también. Lo que tengo que decir sobre mis compañeros es que Marina Rebeca, yo creo que haciendo memoria en 50 años que he escuchado Traviatas, es una de las más grandes, si no la más grande que he escuchado, con sus facilidades, su entrega, su técnica, la verdad, una personalidad que crea este personaje tan querido y se puede decir que uno de los más, si no el más también, conocido en el mundo de la ópera.
Plàcido Domingo, parlant meravelles de tot el repartiment i per últim es queda el detall del vestuari fet per el gran dissenyador de moda Valentino.
Buongiorno a tutti, sono molto felice di star qua questa mattina e subitamente mi è venuto in mente una cosa. Vi devo dire che tanti anni fa sono venuto per la prima volta a Barcelona in Spagna. E ho visto tante signore che erano vestite di rosso. Menziono questa cosa perché il rosso è stato il colore mio per tutta la mia carriera. E lo devo alla Spagna, un paese che amo molto. Sono strafelice di essere qua a Valencia e soprattutto anche perché c'è qua un amico mio, che è il signor Plàcido Domingo.
Bé, doncs ha dit Valentino que el roig és protagonista, a la millor també ho és, no ho sabem, en aquesta vestuari que ha dissenyat per a la Traviata. Bueno, doncs molt poc queda a dir. Esperem que qui pugui veure aquest especial muntatge pues, s'emporti una magnífica impressió d'esta òpera, La Traviata de Verdi, amb tots aquests elements al Palau de les Arts de València.
La tarde. COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
I com a cada mitja hora en punt és moment d'actualitzar la informació i per aquesta tasca sempre tenim així preparada i disposada a la nostra companya Isabel Moreno.
¿Qué tal, Carles?
Hola, ahora sí, ¿qué tal, Carlos? Buena vesprada. Seguimos pendientes de cómo está la situación de ese incendio en el parque de Fuente del Jarro de Paterna, en el polígono. Ya está, según parece, y según los bomberos, perimetrado, controlado. De hecho, ya no hay humo. Anoche se decretó el fin de la recomendación de confinamiento en Paterna. Los colegios han vuelto a abrir hoy. Las ventanas ya pueden ser abiertas sin problemas, aunque la zona del incendio ha quedado acordonada. Nuria Campos es primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paterna. Nos lo contaba esta mañana en Mediodía COPE.
Pues en este momento está el fuego está controlado. Los bomberos lo que están haciendo es refrescar la zona. Y incluso estaba cerrado más parte del polígono a la segunda fase, más empresas, y ahora nos han informado que en breve las empresas colindantes podrán entrar, acceder a las empresas andando y solo quedará acotado la manzana afectada.
No se han superado por el momento los umbrales de calidad del aire, que serían potencialmente perjudiciales para la salud. Te cuento también que el Pleno de las Cortes ha aprobado por unanimidad de todos los partidos el mandato marco de la nueva Radiotelevisión Valenciana, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que recoge los principios y objetivos en los que se debe basar el sistema público audiovisual valenciano. Antonio Montiel es el secretario general de Podemos.
Que estamos alumbrando una Radiotelevisión Valenciana en la que nunca más se produzcan sectarismos, en la que nunca más un gobierno descuelgue el teléfono y dé instrucciones para diseñar los informativos, en la que nunca más se produzcan enchufes, malversaciones y otras prácticas que han marcado, desgraciadamente, la Radiotelevisión Valenciana que teníamos los valencianos y valencianas.
Y ya lo avanzamos ayer en la cadena COPE. La presión social ha obligado al Ayuntamiento de Valencia a permitir de nuevo el toque de campanas de San Nicolás. El volteo de campanas seguirá los domingos y fiestas para la misa a las 12 y los volteos diarios a las 9 y media de la mañana quedarán en toque simple, sin menoscabo de las alegaciones presentadas por la Iglesia, que pide que se levante el veto totalmente. Desde el Ayuntamiento de Valencia han querido destacar la voluntad de diálogo entre todas las partes implicadas. Pilar Soriano es concejala de Contaminación Acústica.
En llegar a un punto de acuerdo para que ni se diera que me expreñara el derecho a toque de campanas que con el derecho a descanso del vecino. Entonces, la labor que ha hecho el ayuntamiento y que ha sido mediar en este problema de convivencia para poder obtener y que una solución que satisfaciera que a las dos partes.
Además, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha firmado el convenio para la prestación de asistencia religiosa en el cementerio municipal con el vicario general del arzobispado de Valencia, Vicent Fontestà, del presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, Abdul Rahim, y con el presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, Isaac Sananes. De esta forma, el cementerio municipal no contará con símbolos, de forma que cada particular podrá establecer aquel con el que se siente identificado.
Concretamente en el tema del cementiri, per exemple, les confessions cristianes no catòliques, que són importants en la ciutat també, però sí que volem garantir en les grans religions, per dir-ho així, sí que volem garantir pues, que en el cementiri tots tenim els mateixos drets, tots tenim dret a tenir la pròpia simbologia. Per això li donem un caràcter neutre, en principi, per a que cada religió pugui col·locar la seva simbologia.
I termino contándote, Carles, que l'Ajuntament de València habilitarà a partir de mañana 200 noves places d'aparcament per a motos en la calle Colón, una medida que s'aplicarà de forma escalonada en totes les aceres de la ronda interior i evitarà l'acumulació de motocicletes estacionades en l'acera.
Isabel, gràcies per aquesta informació. Com ja sabeu, a cada mitja hora en punt actualitzem per estar, com sempre, informats. I a l'última. I també, mirant cap enrere, la següente secció és la que ens donaix l'oportunitat. Parlem d'història, no res, amb Jesús de Salvador.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Esta musiqueta moderneta actual del segle XX per parlar de història, a la millor no és la més apropiada, però bueno, és bonica, bueno,
és bonica. És bonica, és de història de la música actual.
És de nostra època.
Sí, que ja vam fent història, ja.
Jesús, com estàs? Jesús Salvador.
Muy bien, buenas tardes, Carles.
Bueno, pues anem a parlar de, com sempre fem, no?
Sí, pegant
una
història.
Mirada cap enrere.
Sí, però además, fíjate, de la història reciente a la más lejana. Porque hay una noticia que me ha parecido curioso. Digo, fíjate, parece que pasemos por los mismos sitios. Estaba estos días viendo las noticias y salía la ministra de Agricultura, sí, de Gerina, hablando del Pacto Nacional de Agua. Y fíjate, ojeando...
Bueno, lo del agua lo tenemos arrastrando.
Sí, es como una cruz. Pero fíjate, es que justo hace... En esta semana, al principio del siglo XXI, en el 2001, justamente en esta semana se aprobaba el Plan Hidrológico Nacional. Bueno. Oye, otra vez, o sea, devolver sobre la misma historia en la misma época del año y sobre lo mismo. Digo, a ver si aquí ahora hay más suerte, porque el tema del agua es necesario.
Si vamos más atrás, seguro que también lo hubiéramos encontrado, ¿no?
Seguro, ¿no? Fíjate los planes en la Segunda República de trasvases de agua, o sea, que es una cosa desde hace... Porque somos deficitarios de agua, es que es una realidad histórica.
¿Sabes? No, lo que la tenemos es mal repartida. repartida, creo yo.
Más,
¿no?,
repartida, sí, sí. Una parte que llueve más y una parte que llueve menos. Fíjate, después de temas más históricos, más lejanos, por ejemplo, una semana como esta de febrero de 1474, caray, un virrey en Valencia, de origen valenciano, nacido en Sátiva, Fray Lluís Despuig, maestre de la Orden de Montesa, convocaba un concurso literario en Lors de la Verge María. Y lo importante de este concurso, ¿sí?, es que da lugar a la impresión del primer libro impreso con la imprenta de estilo Gutenberg, que, caray, se produce en Valencia, en 1474.
Qué chulo,
entonces,
¿no?,
tiene una gran importancia porque, fíjate, es la cuna de la literatura, de los libros. Pues se hace en Valencia el primer libro en España y en valenciano,
es que,
por cierto.
En el siglo XV Valencia era muy potente. Estamos hablando de unos años antes de que se descubriera América.
Totalmente.
Que todos sabemos que se financió también con dinero valenciano.
Sí, Luis de Sant'Àngel, financiero público, que fue el que financió la... Y en esa época también hay otro personaje que fallece en febrero, el 7 de febrero de 1600. Estos dos, muy importante, también del entorno literario, Francisco Agustín Tárrega. Es un hombre con una gran importancia. Fíjate, tan importante es que en algunos estudios hablan de la influencia que tiene sobre Lope de Vega. Fíjate, Lope de Vega, que es uno de los autores del siglo de oro del español.
Claro, es que Lope de Vega vivió en Valencia.
Claro, estuvo aquí en Valencia. ¿Y sabes por qué? Exiliado. Estuvo exiliado de la corte de Madrid. Estaba desterrado por que era de pluma fácil, entonces en un desamor parece que escribió de más contra la exnovia y contra el exsuegro.
Lope de Vega, que es uno de los autores más brillantes y más prolíficos, es que aparte, como era un tío de mucho éxito, sabe que ligaba mucho.
Sí. No, era de verbo y escritura fácil, ¿no? Entonces tenía un éxito y por eso es desterrado en 1588.
Qué suerte que tuvimos, porque gracias a eso escribió una obra como, por ejemplo, Los Locos de Valencia. Por encargo, ¿no?, de los amigos actores de aquí.
Escribe varias referentes a Valencia, porque fíjate, es que hay un grupo en ese momento en Valencia, la Academia de los Nocturnos, que se reúnen por las noches, por eso es lo de los nocturnos, de grupo literario, y son personajes de la talla, aparte de Lope de Vega, Francisco Tárrega, Guillén de Castro,
claro,
Jaume Orts, Cerdán de Tallada, Gaspar Aguilar, Francisco de Esplugues, o sea, unos personajes de un nivel literario increíble y que están en Valencia en ese
¿Qué
momento.
¿Qué poquito se valoran los autores valencianos, Guillén de Castro y Gaspar Aguilar? Hace dos años hizo un ciclo de teatro magnífico en el Teatro Rialto y era digno de ver.
Sí, es que además, yo ya he leído por ahí, pasa es que no se ha ahondado en profundidad la influencia de la cultura valenciana en ese siglo de oro del español, porque es que por aquí pasa, el mismo Cervantes pasa por Valencia y son continuas sus referencias a Valencia y al valenciano. Fíjate, incluso en el propio Quijote hace referencia a una obra de Francisco Tárrega, o sea... Es que estamos presentes en ese momento histórico que, como has dicho,
pero
en
qué
España
poquito nos hacemos de valer.
Somos de memoria frágil, por eso intentamos en este programa hacer el recordatorio de decir, oye, que somos, fíjate, la Traviata que acabas de nombrar, fíjate, es que es un evento importantísimo, vale, y se va a celebrar en Valencia.
En Valencia, nivelazo absoluto, a ver si conseguimos que la gente valore estos... eventos musicales de primer orden.
Y fíjate, también hoy es de reseñar otro personaje histórico que a todo el mundo, pero fíjate, yo creo que es una cosa que ha pasado muy por encima, por lo menos la Iglesia no ha hecho mucha referencia, ¿no? Que es los hábitos que tomó hace 650 años San Vicent Ferrer. Hace 650 años este domingo y hace 649, este lunes 6 de febrero, toma primero los hábitos y al año hace los votos del religioso dominico San Vicente Ferrer,
fíjate,
que es un personaje pues de la altura, yo creo que podíamos, la historiografía ha dado mucha importancia, por ejemplo, a un cardenal Cisneros, pero a la par de cardenal Cisneros puede estar un San Vicente Ferrer, porque esa participación que tiene, aparte de su aspecto de, efectivamente, de divulgación religiosa, de su influencia política en el compromiso de Caspe.
Es que además es un personaje para estudiar, porque fue todo un personaje.
Es fundamental, o sea, la influencia que tiene en que la dinastía de los Trastámara entre en la corona de Aragón y que dé lugar a la unidad española. O sea, es que es un personaje de primera magnitud.
El padre Vicente era un fenómeno. Sí.
Era efectivamente todo un personaje. Y así, pues fíjate, hay otros acontecimientos y curiosidades así que los cito porque es historia, aunque esto ya hay mucha polémica con lo de la batalla de Valencia que se vuelve a reeditar de los años 80.
¿Qué pensás que son?
Porque fíjate, estamos estos días con lo de la ley del valenciano y justamente esta semana la caída valenciana de la lengua habla de la unidad de la lengua catalana en el 2005, fíjate.
O sea,
y después, bueno, personajes importantes que en estas fechas han fallecido, pues Eduardo Bosca, por ejemplo, que es un médico, cirujano, naturista, que llegó a ser, por ejemplo, jardinero mayor. ¿Anda? Del Jardín Botánico.
No sabía.
Sí. Son personajes que tenemos en nuestra historia muy importantes. Después, tenista Juan Carlos Ferrero, nace en 1980, era un tiñent. También es otro personaje a considerar. Y otro episodio que ocurre esta semana, que además la podemos entroncar un poco con eso de algunos que quieren recuperar, que me parece muy bien, yo fíjate, soy un defensor, firme defensor de las tradiciones, pero bueno, hay que recuperar lo que se pueda recuperar, porque hablan de recuperar los usos y costumbres, los fueros antiguos, pero claro, justamente aquí hay un recordatorio de un fallo del Tribunal Supremo sobre el redolí, sobre el derecho de las mujeres a pescar en el palmar.
Ah, bueno, me acuerdo.
Que manteniendo las tradiciones antiguas no podían pescar.
Porque son mujeres.
Porque eran mujeres.
Tócate el nas.
Claro, pues yo creo que es de las cosas que no hay que recuperar. Que está muy bien recuperar las tradiciones, las fenomenales.
Las buenas,
pero
sí.
Las buenas, pero hay ciertas costumbres pues que hay que ir soltando lastre de ellas.
Hombre, las mujeres tradicionalmente han estado, en fin, un poco consideradas.
Sí,
y esas tradiciones hay que eliminarlas
no hay duda.
De cuajo.
Sí, y al final, pues fíjate, se logró pues también principios del siglo XXI, o sea que hace poquito relativamente desde el punto de vista histórico.
Pues nada, como siempre, muchas gracias Jesús Salvador por recordarnos estas pildoritas históricas, gracias. Y ya que se ha aprovechado por decir las efemérides, pues le damos a Juan Carlos Ferrero felicidades, sí. Que el día 12 es su cumpleaños, ¿no?
Sí,
12 de febrero. Cumple, creo que tiene 10 años menos que yo. Pues,
el año 80.
Pues eso.
Un chavalín.
Bueno, pues nada, gracias, como siempre.
A ti,
Jesús.
Carles.
Seguime en Daván, Esteu en la tarde, en COPE, más Valencia, en No Resparlen, de tecnología.
La tarde.
COPE, más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Secció tecnològica que de la mà de Marce Valera i amb la col·laboració inestimable de Ainhoa Clavel.
I jo que pensava que veníamos a hablar de tele. Sí,
se nos va de las manos esto. Es que,
No se puede ser.
Multitarea.
En misa y replicando. Productora colaboradora, esto es raro. Televisiva.
A ver.
Tecnología.
Vamos a hablar de tecnología.
Muy bien.
Ayer la noticia del día fue el incendio en una fábrica en el polígono industrial de la Fuente del Jarro en Paterra, pero no fue el único incendio.
Ahí va.
¿Creíais que ayer era el único incendio importante?
Pues espero que sí.
Ayer se quemó en China, atención, ardió la fábrica... La fábrica de las baterías del Samsung Note que explotaban.
¿En serio? ¿Y el motivo cuál es? ¿Que explotó uno o qué? No se sabe.
Bueno,
es que alguien le pegó fuego. Total, se va a quemar igual, ¿no?
Bueno, se ha quemado la filial del fabricante de Samsung que fabricaba las baterías para el Samsung Note.
Ahora va a petar de verdad.
Y claro, es diciendo que explota, que no explota, que
pero
no
esto
funciona.
Tiene mala pinta, ¿no? Esto tiene pinta de un sabotaje o algo.
Bueno,
¿no?
o de
cobrar el seguro.
Desde la fábrica han confirmado que lo que salió ardiendo es un depósito de residuos. Pero claro, si han tirado ahí, claro, vamos a hilarlo fino, porque si Samsung le dice a la empresa que le fabrica las baterías, oye, que explotan, que no sirven, tíralas.
Y el las tira.
Y las tiran y van al depósito de residuos. Pero ¿qué pasa si a pilas miles y miles de baterías...
¿Que explotan?
Que explotan.
Una mascleta.
Una mascleta. Si es que esto ya se hace...
Madre de Dios, señor.
En fin, descanse en paz la fábrica de baterías del Galaxy.
Que se las regalen a Caballer, que le sacará partido.
Oye, no, déjalas allí.
Bueno, más cositas.
Más cosas. Existen muchas aplicaciones que utilizamos en nuestro país y en el resto del mundo, pero no todas son iguales en la India. Esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, que la India no tiene el poder o no tiene...
Están vías de desarrollo,
dice la moderna de Ainhoa. Vamos, que no hay telefonía móvil en todo el país. Con lo cual están haciendo aplicaciones que nosotros también podemos usar desde aquí para... conectarnos a internet sin tener conexión.
¿Eh?
Sí, te lo digo.
Online. Mira, la de Vodafone, offline. Cuando consultas sus cosas.
Mira.
Pone, no te cobramos datos.
Llega ya a todo el mundo YouTube Go. ¿Qué es esto de YouTube Go? Bueno, pues simplemente es que tú descargas vídeos de YouTube para ver luego offline en tu móvil donde estés sin consumir datos móviles.
Muy bien,
esto es un
¿no?
melocotonazo porque yo me hago las listas para el gimnasio y venga a consumir datos. Ahí cuando falla el wifi, pues tengo que correr sin música. Porque
te
no
puedes descargar los vídeos para verlos después.
Claro.
YouTube, ¿cómo se llama esto?
YouTube Canarias.
Go. Muy bien, YouTube Go.
YouTube Go.
¿Lo voy a utilizar sí o sí?
Sí.
¿Seguro, seguro?
Sí, seguro.
Hombre, go, claro. Go.
Bueno, más cosas. Sacó Apple el nuevo iPhone hace bien poquito. Ay, no, a ver si te cambias el iPhone, ese roto que tienes.
Ay, qué pena, no, qué pena que se le ha roto la el iPhone.
Anda, qué pena, y aún así es mejor que el vuestro, no. ¡Roto! ¡Madre mía!
Siempre miedo se rompe.
Sí, o sea, no, tienes un móvil nuevo que se ha roto y podías pagar con el móvil. El mío tiene 3 años y medio y puedo pagar con él también.
Molo tanto que lo tiro.
Bueno, podéis ver en este programa las pullas que nos tiramos unos a otros por un puñetero móvil.
Parece esto el programa.
A ver cuál es el que tiene el móvil más molón.
Parece el programa este que ponen a la misma hora que El Hormiguero en la primera. ¡No, vamos al lío!
¡No lo nombres!
Que estamos hablando de tecnología.
Correcto, no de televisión. Vale.
Que ya se han puesto a la venta los AirPods.
¿Qué es esto?
Los auriculares inalámbricos de Apple.
Es verdad. Es que
tiene problemas de stock y claro, siguen teniendo problemas de stock. Cuestan simplemente, nada, muy baratitos, con el descuento, 179 euros.
Los auriculares.
Y mañana se ponen a la venta en España. Puedes hacer ya
eso es tener una jeta impresionante. Y ahora ya dicen todos los expertos que, por favor, fabricantes, no eliminen el mini jack de los móviles. Lo queremos físico.
Bueno, esto no fue cosa de Apple. El mini jack para conectar los auriculares en el móvil ya hace bastantes años que desapareció en algunos terminales de Android. Lo que pasa es que no los has visto, Villeta.
¿Por qué no lo llevas? ¿No lo has visto?
Cada vez parece
El mío tiene mini jack.
Sí, sí, pero
está optimizado.
Hay algún fabricante como Huawei que sí que lo tiene sin conector de auriculares.
Yo tengo mi teoría de esto. Como te lo ponga y te líes un poco, el casquito se te va. 170 entre 2, rápido, Marcelino.
170, 180 entre
75 2, euros, ¿no? Más 80, o menos. 85 euros cada casco. Como pierdas uno, el disgusto es minino, ¿eh? Peor que perder una perla. Ojo a esta.
Espérate, que ya se hace el cálculo por cada auricular, ¿sabes?
Claro. Hombre, porque claro, como van sueltos,
Tú que te las cogía el transistor como tu abuelo, ¿no? Con un auricular solo. ¿Te acuerdas de aquellos auriculares individuales que habías con un pitorrito para adentro?
Y es que pierdo muchos pendientes. Entonces sé, hago el cálculo parecido.
Bueno, vamos a más cosas. ¿Habéis buscado alguna vez en Google número gold? Es decir, número de oro.
No. ¿Qué es esto?
Number gold.
¿Qué es number gold? No sé nada de qué va.
Bueno, pues si lo buscas, nos devuelve como que hay 13 millones de resultados.
¿Pero qué es Amber Gold?
Y si añades comprar número de oro, vas a encontrarte más de 700.000...
Ya sé lo que son números de oro.
Más de 700.000 resultados. ¿Qué es un número de oro?
Tú me lo explicas.
Un número de oro es un número fácil de recordar, fácil de decir, sencillo y para toda la familia. Por ejemplo... 600, 100, 200. Eso es un número de oro.
Yo tuve un número de oro en mi casa.
¡Para el móvil! Es que estáis explicándolo muy raro. Lo quiero.
Yo tuve uno así para mi casa y como soy un tarugo hace años, lo dimos de baja.
Marce tiene un Amber Gold.
Pero me tocó así de chiripa, o sea, de,
yo tengo uno,
de normal.
Uno parecido a un número de oro. Yo lo, es que hay distintas distintos rangos. Está bronce, plata y oro.
O sea, por ejemplo, el número 600, 100, 100, ¿no? Por ejemplo.
Me mira, eso es hipergol.
Ya que me lo claro. dices, por ejemplo, el 615, 625, 635 está a la venta.
No me parece tan fácil, ¿eh?
Está a la venta por 300 euros. Pero también está a la venta por nada más y nada menos que por 4.000 euros.
Ah,
está
bien.
A la venta el número 648, 44, 44, 44.
¡Bingo!
Y habrá gente que lo pagará, claro, supongo que empresas, ¿no?
Claro,
para que
las
lo recuerde.
Es lo mismo, el que trabajaba antes,
claro.
En la, el tema de las matrículas, se ponía matrículas súper guays.
Sí,
lo sabéis,
pero eso,
¿no?
No, eso no vale para nada, eso es absurdo. No, nadie te va a llamar por la matrícula. Pues, oye, tú...
Claro que sí, a mí un montón de veces me han preguntado, ¿pero qué matrícula es la tuya? Y yo, pues ni lo más, ¿eh?
Pues vamos bien por la calle 1000, 1111, esas cosas.
Sí, de vez en cuando. Bueno, a ver, tienen este precio.
Sí, es habitual.
Tienen este precio tiene. Porque al ser números que ya están dados de alta, uh-huh. es necesario hacer un cambio de titular. Pero claro, uh-huh. el número es tuyo, aunque tú pagues a la compañía telefónica por el servicio.
Qué bueno.
Entonces, como el número es tuyo, vale. Puedes el
mío,
venderlo.
El mío no está mal de fácil. Lo voy a poner en venta.
A ver, dilo.
No, ¿sí? Vendo un número de teléfono. Vendo un número de teléfono. Qué guay, ¿eh?
Bueno, hay una mujer en Canadá, si no me equivoco, que se ha inventado un novio falso con las fotos de un extraño. Tiene 31 años, hacía montajes fantásticos con Photoshop que ponía junto a ella a un hombre. Que, bueno, el hombre existe de verdad porque le robaba las fotos al tan Graham McQueen.
¡Qué fuerte!
Imagínate qué susto. De repente verte por ahí pegado a una mujer.
Claro, tú imagínate. ¿Vale? Que esto...
Yo me voy a echar una novia así, pero un pibón. ¿No?
De verdad, y no hay ningún problema ni medio, ¿eh? A todos dice que sí.
Solo para fotos.
Bueno, realmente el tal Graham no se dio cuenta. Se dieron cuenta los amigos de ella, que empezaban ya a sospechar, oye, que tras tantos años no conocían al supuesto novio de la canadiense. La policía ya está tras el asunto. Ella ya ha cerrado todas sus redes sociales. Ay. Y ha borrado todas sus fantásticas
pobrecita.
Fotografías.
Le han hecho cortar con el novio. Que se había echado ella.
Con la gusto que estaba ella, ¿eh?
Tan a gusto en la foto.
Bueno, ya por último os cuento que... ¿Alguna vez habéis ido de hotel?
Vale, pues sí, hombre, alguna sí. vez, sí. Alguna
sí,
vez.
Hay gente que a lo mejor no ha ido de hotel.
Bueno, bien, yo alguna vez sí, he ido,
bien,
sí.
Bien, ¿y habéis tenido calor, frío?
También de todo.
Yo nunca tengo calor.
¿En la habitación qué habéis hecho? ¿Habéis puesto el...?
Ah, ¿qué habéis hecho? Dormir,
no, ¿qué habéis hecho para bajar o subir la temperatura de la habitación?
Ay, es verdad.
Nada, porque mi teoría es que no funciona.
A ver.
Sí, es
que lo ponen ahí en recepción y tintan y para todo.
Es verdad, es un poco complicado acertar con la temperatura de la habitación, es cierto. ¿Qué hay que hacer ahí para que eso funcione bien? ¿Quejarte?
Bueno, pues al...
Yo protesto siempre.
Los usuarios como Villeta o como Enoa Clavel sospechan de que no funciona el termostato de la habitación del hotel, aunque parezca, pero es que acaba de descubrir el Wall Street Journal que ha investigado en cadenas de hoteles como Holiday Inn o Hilton que no funcionan.
¡Que es verdad!
Que es verdad, que no funcionan, que simplemente hacen de placebo, que trucan los termostatos, que no funcionan como tal. Y de hecho, me han chivado.
¿Y te lo ponen desde la central?
Claro.
Claro, pero... desde la central controlan exactamente
el
aire
acondicionado. O sea, que tú puedes cambiar el ventilador a lo mejor, ¿no? Pero no la temperatura.
Claro, no puedes variar la temperatura. Hace un poquito de efecto placebo. Y me confirman que esto también lo hacen en los hoteles en algún hotel de la ciudad de Valencia.
Hablando de aplicaciones, por favor, sí. Vueling y Renfe, mejoren sus aplicaciones para poner los billetes en el passbook o en el wallet
del
móvil.
Que luego hay gente
que
se quiere ir a Sevilla y no puede.
Y para perder su silla, este paso va a perder su silla.
Ahí tengo que ir con el papel impreso y gastando árboles y color.
Qué moderna eres, Elena Clavel.
Lleno protesto.
Si tienes la pantalla rota, no lo va a leer. Adiós.
Arde Valesín de la Desfrada. Recuerdo que estuvo en la tarde y que ahora enseguida han de hablar de moda, Amsira y de medicina y de muchas cosas, claro que sí.